Te regalé
Okay.
una playera.
Sí, gracias. Muchas gracias. Le iba a decir que es algo muy especial para mí porque sigo trabajando en este proyecto y no tengo, yo pues como no fui bracero, yo no tengo nada.
Es algo especial esto porque allí está diciendo, no con palabras,
Sí.
está diciendo ella, los tratos que recibimos.
Sí. Déjeme acomodar esto aquí. Dígame su nombre.
Ignacio Gómez.
Okay. ¿Dónde y cuándo nació usted?
Yo nací en Michoacán el 1/14 al 36.
Y hábleme de su familia y el lugar donde nació.
Mi pueblo se llama Chavinda, Michoacán. Conocí a mi padre yo muy poco porque fui huérfano de padre. A los 12 años fui huérfano de madre también.
¿Y tiene usted hermanos?
Tengo dos hermanos, un hermano hombre y una hermana mujer. Yo soy el mayor de ellos.
¿A qué se dedicaban sus padres?
Mi padre era campesino y mi mamá al hogar.
¿Dónde viven sus hermanos y hermanas ahora?
Mi hermano vive en Los Ángeles y mi hermana también vive en Los Ángeles.
Hábleme de cuando fue a la escuela. ¿Usted fue a la escuela?
Nunca fui a la escuela. Yo hace aproximadamente 7 años fui a la escuela aquí en Salinas, en la escuela de adultos. Allí aprendí un poquito a leer, a escribir, a hacer matemáticas.
¿Y cuántos años tenía usted cuando empezó a trabajar?
Cuando yo empecé a trabajar, pues más o menos alrededor de 10 años.
Y cuénteme de su primer trabajo.
Mi primer trabajo fue en México, cuando éramos jóvenes nosotros, había un trabajo que se nombraba levantar mata de maíz. Se sembraba en las labores y se nombraba levantar mata. Y levantábamos mata, el maíz, cuando pasaban, que escardaban, uno levantaba las matitas que se que se tapaban de tierra porque el arado tapaba las matas de tierra. Sembrábamos frijol, sembrábamos maíz, todo esto hice yo. Ya cuando mi madre murió, yo regaba también ya en una parcela que teníamos de maíz, de jitomate, todo eso hacía yo ya. Yo trabajaba ya de 12 años, ya era como un adulto. Yo trabajaba mucho, trabajé mucho.
¿Cómo se enteró usted del programa Bracero?
Mandaban, por ejemplo, de las ciudades grandes a las rancherías o a los pueblos pequeños algunas listas a los presidentes municipales. Y el presidente municipal hablaba con las personas que en sí eran de los más pobres o personas que eran más conocidos de los presidentes, y ya cada uno nos daba a saber que había un lugar para si queríamos venir a Estados Unidos. Por ejemplo, en mi caso fue a mi abuelito el que le dieron a saber un número si quería venir a Estados Unidos, pero él estaba mayor. Y yo en ese tiempo era un joven de 18 años. Ya él me dijo que si yo quería venir, había la oportunidad. Y así fue como yo vine a dar aquí a Estados Unidos.
¿Y está usted casado?
No.
¿No? ¿Alguna vez llegó a pensar en trabajar en los Estados Unidos antes de aquella época?
No.
No.
Nunca.
¿Por qué decidió irse a los Estados Unidos?
Bueno, En todos tiempos ha habido mucha pobreza en México, pero hay de pobres a pobres. Yo era pobre de dinero, pobre de qué comer, de qué vestir, pero rico en salud, porque bendito sea Dios, nunca fui enfermo. Y yo en ese tiempo vine aquí a Estados Unidos. Hay que decir las cosas tal y como son. Tuvimos muchos problemas aquí cuando entramos a Estados Unidos. Tuvimos muchos problemas aquí cuando trabajamos en Estados Unidos. Primero que nada, era una cultura diferente a la de nosotros. Era una comida diferente a la de nosotros. Eran unas personas diferentes a las de nosotros. Pero tuvimos malas experiencias. Pero también entre ellas tuvimos buenas experiencias porque, primero que nada, nos enseñamos un poco a saber de la cultura de los americanos. Aprendimos. El dinero que ganamos en Estados Unidos nos sirvió para mandarle a nuestras familias. Y también hay que hablar de ello, no simplemente de las malas experiencias que tuvimos, porque también entre ellas tuvimos la experiencia de mandar un dinero a nuestras familias en México para que ellos se sintieran comer mejor, vestir mejor y vivir mejor el tiempo que estuvimos aquí en Estados Unidos.
Describa el proceso de contratación. ¿Cómo fue?
A cada uno de nosotros se nos dio un documento que para firmar. Pero algunos firmamos con lápiz y otros pusimos una huella porque no sabíamos escribir. Hubo una lista. La gente se venía por medio de una lista. En esta lista venía el nombre de cada persona de nosotros. Entramos
¿Cómo
por...
es que ponían su nombre en la lista?
Sí, hacían una, en una hoja de papel, hacían, ponían una lista de cada persona que este presidente municipal nos había dado la facilidad de venir a Estados Unidos. Entonces ya hacían una lista de cuántas personas eran las que iban a venir aquí a Estados Unidos de ese municipio. Entonces venía una lista. Esta lista venía a dar al Centro California. Y allí en el Centro California, allí nos recibía el gobierno de los Estados Unidos, la inmigración. Y ya de allí íbamos nos mandaban a unas asociaciones que había. Y ya de allí de esas asociaciones ya nos mandaban a los rancheros o iban los rancheros por nosotros. ¿Cuántas personas quería cada ranchero? Estas personas llevaba de allí de la asociación donde estábamos.
¿Y qué requisitos debían cumplir para ser bracero?
Bueno, y ser unas personas que pudiéramos trabajar en el campo, en el field, ser unas personas que estuviéramos bien de salud, ser unas personas que supiéramos trabajar en los caminos, trabajar en los rieles del tren, o sea, con los rieles del tren, saber usar un azadón, saber usar un cuchillo, saber usar un marro, porque también con eso se trabajaba, saber usar unas llaves para los tornillos, saber todo esto. Eso era parte del requisito. Y venir a de toda voluntad a trabajar y obedecer a nuestros mayordomos.
¿Qué tenían que hacer para demostrar que reunían todos los requisitos?
Bueno, allí nos hacían muchas preguntas, primero que nada. Había una persona que nos hacía preguntas, ¿qué sabíamos hacer en nuestro país? en qué trabajábamos en nuestro país. Siempre nos, médicamente había doctores allí que nos estaban examinando. Era parte del contrato que había con los gobiernos.
¿Hubo algún examen físico?
Sí. Por ejemplo, cuando entramos, siempre nos tomaban con aparatos para ver si no estábamos enfermos de los pulmones, de los ojos, de los riñones, de las manos, de los brazos, de las piernas, de los ojos. Siempre nos hacían chequeos completamente. Pero de todo ello, lo más triste es que nos fumigaron como si hubiéramos sido una manada de ganado, de chivos, de puercos, de perros. Esa fue la mala experiencia que yo tuve y que yo tengo que decir que fuimos humanos, somos humanos, que dónde estaban los derechos humanos en ese tiempo, que nuestro gobierno no nos defendió, porque los malos tratos para mí fueron esos, malos tratos, malas experiencias. Yo nombro esto a una burla de nosotros, porque no puedo nombrarlo ni justificarlo que esto haya sido o que esto sea normal o humano, que nos hayan tratado como animales. Por falta de nuestro gobierno y falta de derechos humanos, que aquí se mofan de decir, de hablar de los derechos humanos, pero para nosotros fue mentira.
¿Cuándo es que vino por primera vez?
La primera vez vine yo en el 1959. Entonces entré a Estados Unidos.
¿Qué le dijeron las autoridades, ya sean mexicanas o norteamericanas, que podía esperar de su trabajo?
Simplemente nos pusieron a firmar el contrato y el permiso que teníamos. Nunca nos pidieron que nos esperaban de nosotros mucho o que esperaban poco. Simplemente nos llevaban a trabajar y eso era todo.
¿Le informaron ellas, autoridades, algo acerca de su salario, condición de vida, alimentos o transportación?
Bueno, a cada uno de nosotros nos decían qué iba a ser la transportación, qué iba a ser el alimento que teníamos, más no nos podían mostrar. Íbamos a tener alimentos, íbamos a tener transportación, íbamos a tener un lugar donde dormir, pero eso era todo lo que hablaban con nosotros. Primero que nada, nosotros no entendíamos su lengua de ellos y pues siempre nos cargaban así.
¿De qué forma viajó usted del lugar de reclutamiento al centro de recepción en los Estados Unidos?
De México viajamos en el tren. Allí también fue otra parte que tuvimos mala experiencia, porque no veníamos en un tren de primera, ahí también veníamos como las vacas ahí, en vagones. Veníamos para acá y de allí ya nos bajaron a la entrada de Estados Unidos. Cuando entramos ya a Estados Unidos fue cuando nos fumigaron.
¿Qué pasó cuando estuvo en el centro de recepción en los Estados Unidos? ¿Qué pasaba ahí?
Bueno, pues allí hubimos muchas personas. Allí hubimos bastantes personas y ahí fue donde nos fumigaron, donde nos leyeron nuestros documentos, nos leyeron lo que íbamos a hacer. Nos leyeron dónde íbamos a vivir. Ahí nos leyeron toda la cartilla.
¿Tuvo usted alguna opción para escoger entre el tipo de trabajo, duración de empleo, salario?
No. Nunca tuvimos nosotros la opción esa, porque nosotros veníamos a trabajar. No sabíamos de salario, no sabíamos de qué trabajo íbamos a hacer, no sabíamos nada. Nosotros veníamos a trabajar como un burrito.
¿Ni del lugar?
¿Dónde?
No. Nada.
Nada, no sabíamos nada.
¿Se le permitía tener con usted algunos objetos personales?
Todo lo que podíamos tener, por ejemplo, bueno, ya cuando estábamos dentro del lugar donde íbamos a vivir, ya nos permitían tener un rastrillo, tener jabones, tener algo personal.
¿Pero cuando estaba cruzando?
No.
¿Qué no es lo que tenía nada. Usted con usted? Con su persona.
Pues no traíamos nada, traíamos algún cambio de ropa, era lo único que traíamos.
¿Cuántos años trabajó usted oficialmente como bracero en los Estados Unidos?
Trabajé 4 años. Oficialmente, 4 años.
¿Y en dónde trabajó durante esos 4 años?
La primera vez que entré yo a trabajar, entré a Bly. Luego de Bly, de ahí nos cambiaron a Broly. Luego de Broly fuimos a dar para Arizona, a Vandel, Arizona. Luego de allí fuimos a dar a Wisconsin, que es los estados pegados con Michigan. Allí terminé yo mi contrato.
¿En qué año?
En el 64. Ahí terminé mi contrato y ya de allí nos mandaron para México. A muchos de nosotros nos quitaron la mica de blanco y negro. A mí me quitaron la mica. Y entonces ya no podía, ya no traía nada, no tenía nada, ningún documento.
¿Qué tipo de trabajo hacía en estos lugares?
Bueno, cuando llegué a Bly, allí fui a piscar algodón. Luego de allí que fui a Broly, allá vinimos a la Escarda. Había un trabajo que era un trabajo que siempre la gente le tenía miedo o le teníamos miedo a este trabajo. El simple hecho de la palabra, y lo voy a decir porque así se decía, veníamos al desmadre, era al betabel. Era a escardar el betabel y eso era el nombre de este trabajo, porque era muy duro. Como trabajábamos con el cortito que se dice hoy y se decía en ese tiempo, así es que estábamos todo el día, 12 horas, 13 horas agachados, por eso era el nombre de este trabajo. Después, ya la compañía donde yo trabajé este trabajo, nos dio la facilidad de ir con otro patrón a la lechuga, que era lo mismo. El desaije de la lechuga, la limpia de la lechuga, a cortar lechuga y hacer los trabajos de lo que es la lechuga. De allí nos fuimos para Arizona. Arizona trabajé mucho tiempo. Luego de ahí regresamos otra vez a Broly. Y de Broly ya nos fuimos a Wisconsin. A lo mismo, a la lechuga. Me gustó mucho a mí el trabajo ese de la lechuga. Supe hacerlo, aprendí a hacerlo. Y aquí terminamos. Últimamente vine al tomate, aquí a Greenfield. Y aquí terminé mi contrato en Greenfield.
Hábleme de los otros braceros que trabajaban con usted. ¿Hizo algunas amistades duraderas?
A veces uno en la vida encuentra buenas amistades, malas amistades. unas amistades que nos hablamos, nos platicamos, pero no tan profundo como encontramos unos amigos. Yo encontré un amigo que nos hicimos muy amigos con este señor. Él cuando vino ya era un hombre casado, tenía dos niños. Este señor se jugaba su cheque en los dados. Este señor era borracho. Dejó de mandarle dinero a su familia. Y cada día de cheque, él apostaba su cheque completo. Y el día que ganaba, se la llevaba pagando lo que perdía en semanas anteriores o en quincenas anteriores. Y así duramos 2 años trabajando en la misma compañía. Y un día le pedí un dinero prestado a este amigo mío y me prestó dinero porque ganó. Ya cuando me prestó el dinero hice una carta porque yo sabía, éramos muy amigos, yo sabía cómo se llamaba su esposa, sus hijos, sabía su dirección y compré un money order y le mandé a su esposa el dinero que él me prestó. Tranzas, ¿verdad? Pero después la señora le contestó y pues diciéndole gracias que otra vez se acordó de ella y le mandó dinero a sus hijos. Pero para ello, él me dijo, oye, dijo, me escribió mi esposa y me dice que gracias. Dijo, le escribiste y le dije, sí. Sintió el hombre de momento se sintió mal, se salió y se fue a se tomó unas cervezas y regresó y ya me dice, ¿sabes qué? Te agradezco lo que hiciste por mí. Y ese era mi amigo.
¿Tuvo otros amigos?
Pues sí, tuve más amigos, pero no llegamos a la misma confianza que este muchacho. Dejó de tomar, dejó de jugar y mandó su dinero para México.
Qué bueno. ¿Tenía usted mucho contacto con sus patrones en los varios sitios donde trabajó?
Ya, con los patrones no, con mis mayordomos, sí, con... bueno, a mí me ha gustado siempre ser una persona amistosa. Y yo tuve un supervisor también, que fuimos muy amigos después de que era mi supervisor. Éramos amigos con él. Me invitaba a su casa, me invitaba a comer, me invitaba a eso. No a tomar porque yo no fui borracho. Yo no fui borracho y nunca fuimos a las cantinas. Pero sí me invitaban a mi mayordomo. Tuve un mayordomo también que conmigo también fuimos muy buenas personas. Pero con mis patrones, solamente cuando estuve en Wisconsin, allí sí nos hicimos amigos con un hijo del patrón. Y fuimos amigos. Ellos querían que yo me quedara con ellos allí en su rancho. Pero la compañía con que yo trabajé no me dieron permiso de quedarme. Porque yo quería las cosas legales. No desertarme de la compañía, yo quería las cosas legales. Y yo nos vinimos aquí a California y el muchacho vino hasta acá por mí. Tenían ellos un aeroplano y vino hasta aquí. Y ya cuando llegó aquí donde yo estaba, yo ya me iba para México. Nos hicimos muy amigos con este muchacho.
¿Y usted sigue en contacto con la gente que... con sus amistades que hizo durante ese tiempo?
No, porque estos Bueno, eran ellos de distintos lugares y no pudimos tener comunicación porque ellos se fueron para sus estados y yo me fui para el mío y no tuvimos comunicación ya después.
¿Usted tuvo mucha comunicación durante ese tiempo con su familia?
Con la mía, sí. Siempre tuve mucha comunicación con ellos porque después de que yo era huérfano, siempre creí en la familia y sigo creyendo en la familia.
¿Se escribían cartas o por teléfono o
Ah, la curiosidad era esa, las cartas. Yo no sé si la amistad mía fue con este muchacho porque él sabía escribir. Si la amistad mía fue porque él me hacía las cartas para mi familia.
con su amigo que tenía esposa?
Sí. Y yo le tenía la confianza de que él me hiciera las cartas y le tenía la confianza de que él leyera lo que me decían de allá para acá. Por eso digo que él fue mi amigo.
Y cuando él no estaba con usted, ¿cómo es que leía sus cartas? ¿O cómo es que mandaba cartas?
¿Quién?
Cuando su amigo no estaba con usted.
Oh, no, duramos mucho tiempo juntos con él. Duramos mucho tiempo. De que nos hicimos amigos, duramos mucho tiempo con él, siempre la misma compañía trabajamos.
¿Él es el del mismo pueblo?
No, él
¿Dónde
es de
es
aquí,
usted?
de Gómez Palacio, y yo soy de Michoacán, estamos retirados uno del otro. Sí.
¿Alguna vez fueron las autoridades mexicanas al lugar donde trabajaba?
No.
¿Alguna vez fue la inmigración a revisar documentación de los
No,
trabajos? ¿No?
tampoco.
No. Cuéntenme un poco de su rutina diaria. ¿Qué es lo que hacía cuando se levantaba?
Bueno, siempre cuando nos parábamos en las mañanas, íbamos a desayunar. Todos los días íbamos a desayunar, excepto los domingos. Los domingos nos parábamos ya tarde porque pues parecíamos burros entre semana trabajando, ¿no? Y el día domingo siempre ya nos parábamos tarde. Yo siempre creía en Dios, aunque estaba lejos de un lugar, de una iglesia, católica. Pero yo allí fui a una iglesia de hermanos, una iglesia baptista. Y yo después de que era una iglesia diferente a la mía, pero yo para mí lo que contaba era mi creencia mía. Yo entraba a la iglesia, yo creía en Dios y creía, y yo, cada quien que haga las cosas suyas, yo hacía lo mío en mi religión, y yo hacía las cosas mías.
¿Y por qué empezó a entrar a la iglesia bautista?
Porque yo quería buscar una iglesia católica, pero no había. Pero no se pegan las cosas.
Y hábleme un poco de sus alimentos. ¿Qué comía?
Bueno, y esa es una parte de la que yo les dije hace un rato que tiene uno que hablar de las cosas buenas también que hay y de las cosas malas. En una ocasión nos vinimos del field donde estábamos trabajando precisamente por el alimento que nos dieron. Según aquí nos hacían lo que acostumbramos en México nosotros, caldo de res. Pero este caldo de res, pues, era un agua blanca, como llena de masa, como algo así. ¿Por qué estaba mal cocinado o estaba demasiado cocinado? Las papas se desbarataron, las zanahorias se desbarataron, entonces esto se miraba mal, la comida mal, mal la comida. Y no nada más fue una sola vez, varias veces nos dieron este caldo a comer o siempre nos daban lo que no estamos acostumbrados nosotros a comer sándwich o a comer pues estas cosas, ¿verdad? Y ese día pues todos nos disgustamos por la comida y nos vinimos del field caminando hasta el campo donde vivíamos. Hubo varios carros que se paraban a preguntarnos qué pasaba, pero no hablaban español, nosotros no hablábamos inglés, pues qué decíamos, ¿no? Ya cuando llegamos al campo, los del campo, o sea, el campero allí, los que se encargaban del campo, hablaron a la policía, pues, por nosotros, qué pasaba. Fue un inspector a ver la comida y no había comida. Al otro día fue un inspector porque al otro día ya nos tenían una comida especial porque iba a ir un inspector. Fue el inspector y miró la comida y dijo, el inspector hablaba español, dijo, pues esta comida, dijo, pues ni en mi casa me la dan, dijo, y pues, ¿qué tiene esta comida? Pues nosotros ahí, la mayoría, pues venga todos los días, a ver si nos dan lo mismo. Nos dieron un pollo dorado, ¿no? Muy bonito, unos porchados, unos bonitos bistecs y todo, pues, arreglado, ¿no? Y sopita de arroz y todo, pues qué buena comida. Pero alguien de guay, habemos de todas las personas, unos que guardamos algo y otros que nada. Alguien le llevó un plato con caldo de ese que nos habían dado. Señor, dice, aquí está la comida que nos dieron. Por esto nos venimos. Entonces, vieron la comida, dijo, ¿esta es la comida? Sí, esa es la comida. Pues no servía la comida. Y sacaron de allí al encargado de la cocina, porque estaba haciendo mala comida. Pero digo yo que hay malos momentos y buenos momentos.
¿Y cómo pagaba por su comida?
Ya venía incluido. La comida venía incluida. La comida, el dormitorio, todo lo que ya venía incluido en el cheque que nos estaban pagando. Nunca nos dijeron, vamos a cobrarles tanto por la comida, vamos a cobrarles tanto por el dormitorio o por la transportación. Tampoco nosotros nunca supimos cuánto nos iban a cobrar por cada cosa que nos estaban dando.
¿Y me puede describir un poco dónde vivía y cómo estaba amueblado, cómo se veía?
La mayoría de gente vivíamos en una barraca, se le nombraba barraca a una galera, que a veces nombra uno una galera grande. Había como, y como vamos a decir, están estos documentos aquí, allí había camas, y este era un pasillo, y toda esta sección era de camas hasta allá. ¿Qué tan grande era el lugar? Todo lleno de camas. Posiblemente eran literas. Acá arriba había otra hilera de camas. Luego había unos lugares donde había barracas chiquitas. Vamos a suponer como este cuarto donde estamos aquí. Aquí caben 4 camas de individuales, de una personal. 4 camitas. Yo vivía en esas barracas también. Y así vivíamos la gente. En ese tiempo que yo vivía en Wisconsin, allá nos daban, pues según que eran purgas, ¿no? Hay que decir las cosas como son. Según que nos purgaban, pero yo era una piedra, no me hacían las purgas. Pero un día que me hizo una
purga. ¿Por qué los purgaban?
¿Mandé?
¿Por qué los purgaban?
Pues que para que no estuviéramos enfermos del estómago. Para que no estuviéramos cargados del estómago. Que bueno, eso era lo que nos decían cuando la comida nos hacía daño, ¿no? Ellos se sacaban esto de enfrente. No, los purgamos. Entonces, un día nos dieron una purga tan fuerte, estaba tan fuerte la purga, que muchas de las personas no alcanzaron a llegar y al baño. ¿Te das cuenta cómo estaba todo aquello allí por el pasillo? Los que vivían allá y había la puerta acá, o la que vivía la puerta media barraca así, pues aquello estaba de un asco allí. Las cosas son, hay que decirlas como son. Ya la mayoría de gente ya no estaba dentro de la barraca, sino estaba afuera de la barraca, con sus cobijas allá acostados, porque no podía estar la gente adentro de la barraca. Yo tenía allí, fue en Wisconsin, tenía yo un perrito, perrito muy bonito, esos unos cafecitos orejones que hay.
¿Y cómo consiguió usted perro ahí?
Me hice amigo de un indio de allá en Wisconsin y él me regaló ese perrito.
¿Y cómo se hizo amigo de él?
Trabajaba allí con nosotros, trabajaba el indio con nosotros allí y nos hicimos amigos y me regaló ese perrito él. Y ahí lo criamos. Toda la gente quería, toda la gente que vivía allí con nosotros querían a ese perrito. Y el perrito, pues, quería a la gente. Pues ni el perro pudo dormir dentro de la barraca. Y a raíz de esto, me dieron la oportunidad de ir a la cocina yo. Ya me encargué yo de la cocina. Ya la comida, entonces ya la comimos mexicana.
¿Qué ya lo comimos? ¿Que hacía?
Frijoles. Uh-huh. El tiempo que estuvimos por acá no comimos frijoles, pero ya les cocí yo frijoles a los compañeros. Uh-huh. Los frijoles ya les hacía su chilito de molcajete, pero en una licuadora les arreglaba su jitomates asados, chiles asados, y ya les hice muy diferente a las cosas. Lechugas picadas y cebollas, tomates. Fue muy diferente la comida que yo hice a la que comíamos. Ya había la facilidad de que si yo podía hacerles carne y hacerles comida, o hacerles comida con salsa, con chile, entonces ya fue muy diferente, porque ya era comida mexicana. Y las personas que nos daban esa comida allí eran americanos. Entonces, por eso digo que las comidas, muy diferentes.
¿Y cuánto tiempo usted duró haciéndole las comidas?
6 meses. Uh-huh. Éramos 96 personas y duró 6 meses yo, porque ya fue a las finales de contrato.
¿Y trabajaba aún en los campos mientras que hacía, duraba?
Yo no trabajé en los campos ya.
¿No se dedicaba
a yo cocinar? Ya estaba en la cocina, ya directamente a la cocina, ya ordenando qué íbamos a hacer, vamos a hacer esto, hacer papas, hacer todo esto, las comidas, bueno, mexicanas ya. Uh-huh. Y ya era muy diferente. Y ya cuando ya nos dijeron que se terminó el trabajo, pues mucha gente, ya nos vamos, pues sí. Ya no vamos a comer igual, pues no. Es diferente la comida que teníamos. Comíamos nosotros comida con pan, toda la comida era con pan, no había tortillas, no había nada. Y yo allá les hice tortillas y le pedí al patrón una máquina. Allá sí tuve yo la facilidad esa de tener el amigo mío, ese muchacho. Uh-huh. Y le pedí al patrón que sí podía darme una máquina para hacer tortillas y conseguirme harina. Uh-huh. Todo lo que le pedí, todo me trajo el señor. Uh-huh. Trajo frijol, me trajo todo lo que le pedía yo, todo me traía para la cocina.
¿Y cómo es que usted aprendió a hacer todo eso?
Le dije hace rato que yo me crié huérfano. Uh-huh. Y una persona huérfana aprende muchas cosas. Uh-huh. Sea porque no lo quieren hacer, o sea que no quieren uno depender de algo, me enseñé yo a todas estas cosas. Y yo tuve esa facilidad de saber cómo se trabaja en una cocina. No los gustos de todas las personas, porque cada quien tiene su gusto, pero sí hacer una comida que toda la gente se pueda comer. Yo sabía, me enseñé a hacer muchas cosas. Hacer mole. Sí. Me enseñé a hacer muchas cosas. Entonces, ya cuando yo me casé, pues para mí ya no era trabajo. ¿Eh?
¿Y en ese campo tenían baños con drenaje?
Todo había allí. Allí había baños, había regadera, allí teníamos muy buen lugar donde vivir. Teníamos allí. Lo único malo que teníamos fue pues, la comida, ¿verdad? Pero teníamos muy buen baño, estábamos a la orilla de una montaña. Y nos hicimos varios amigos que no éramos tan estrechos amistades, ¿verdad? Pero sí éramos compañeros que salíamos por allí, salíamos armados con pistola, ¿no? Por allí no había policía, no teníamos miedo de nadie, que nos te agarra la policía porque traes un arma. Estábamos fuera de la ciudad.
¿Y cómo conseguían armas?
Íbamos a la ciudad. Uh-huh. Y nos vendían armas a nosotros. Sí. O encargaba yo a mi patrón, pues hablaba con el hijo, ¿verdad? Dile a tu papá que si me puede traer una. Sí, él me la traía el señor. No era para pleito, no era para nada. Por ahí salíamos, ¿sabes? Yo tenía unas fotografías yo, que mi sombrero y mi pistola acá y todo eso. Pues estábamos jóvenes, pues, 20 años.
¿Y qué hacían con las pistolas cuando regresaban?
Pues las vendíamos por acá a otros compañeros, te vendo mi pistola, ya no en lo que la compramos, más barata, pero la vendíamos porque sabíamos que no la podíamos traer para acá. Uh-huh. Pero nos pasamos, los jóvenes en ese tiempo, yo allá cuando estaba en Wisconsin, a veces aprende uno muchas cosas. Y yo tuve amigos que eran borrachitos. Les gustaba ir a las cantinas allá. Y ellos iban a la cantina y a veces de que me llevaban una botella de wine o me llevaban algunas cervezas. No fui yo cantinero. Yo no fui cantinero. Pero el muchacho, este amigo mío, íbamos al cine con él. Él tenía su novia, eran chavalos. Y por ahí también él me consiguió una muchacha por allí, una amistad, y pues yo no sabía qué decirle a la muchacha, pero ni ella tampoco, pero eso no importa. Y cuando uno es joven, no importa qué decir. No importa a veces. Con el sentir siente uno, con eso tiene. Y al muchacho, a veces que él nos decía, pues él a ella le hablaba, pues dile algo, o a veces a mí me hablaba en español, no, pues dile algo, pero pues ¿qué le digo? Yo le digo lo que tú quieras, pero sí éramos también con este muchacho, amigos.
Uh-huh. Sí. ¿Y qué es lo que hacían ustedes para divertirse?
Pues yo, por ejemplo, como yo no iba a las cantinas, yo me salía con algunos compañeros con la arma, pues a echar balazos allá, a lo tonto, ¿eh? Poníamos algunas botellas o algunos botes de soda o algo, salíamos allá a lo tonto. Eso es lo que hacíamos allá.
¿Y practicaban deportes o iban al
No, no, porque estábamos retiraditos de la ciudad. Uh-huh. Estábamos retirados.
¿Tenían un radio?
Sí. Teníamos radio, sí, teníamos radio.
¿Escuchaban hasta televisión?
Sí, sí teníamos televisión allí. Era la persona ahí como donde estábamos nosotros, ahí en este rancho, era un rancho lejos de la ciudad. En la parte del comedor, una parte del comedor había una televisión ahí. Uh-huh. Y ahí mirábamos nosotros parte de la guerra, cuando hubo la guerra. El radio, escuchábamos en el radio, escuchábamos todo esto.
¿Y habían estaciones de radio en español?
La estación de radio en español la oíamos como más o menos a las 2 de la mañana, más o menos ese horario. Había que desvelarse, por ejemplo, los domingos, que no salíamos, el sábado nos teníamos que desvelar para oír la música en español.
¿En Wisconsin tocaban música en español?
Era una estación que había aquí en Estados Unidos. Uh-huh. Era muy grande. Uh-huh. Y se oía en Estados Unidos. Se oía en Estados Unidos. Uh-huh. No simplemente aquí, acá se oía en Estados Unidos. Era un radio de mucha potencia. Era un radio muy, muy grande. Y en este radio, la gente que había en este radio mandaba, por ejemplo, catálogos. Hablaban en el radio que querían un catálogo de esto, de esto, de esto, del otro, ¿no? Porque, por ejemplo, ponen música y luego ya ponen anuncios. Y ya empezaban a anunciar que si querían en el anuncio querían esto, querían lo que quisieran. Un radio, plumas o ropa o lo que uno quisiera. Le mandaban a uno un catálogo y ya en el catálogo ya venía allí los precios de cada cosa y ya uno decía, pues yo quiero esto. Ya, sí.
¿Y cuánto le pagaban cuando trabajaba en estos varios sitios?
¿A mí?
Sí. ¿El primer año cuánto le pagaban?
El primer año lo hicimos también este trabajo a contrato. Casi la mayoría de trabajos eran contratos porque casi no nos pagaban por horas. Porque era bajo contrato, casi la mayoría del tiempo fue bajo contrato.
¿Todos ganaban igual?
Sí, todos ganábamos igual. No había quien ganara más que otro, porque todo era igual.
¿Y sí. Los años después de ese?
No me acuerdo yo, los últimos años, los últimos meses... No me acuerdo yo cuánto me pagaban la hora, por horas.
¿Pero le pagaban en efectivo o en cheque?
No, en cheque. Nos pagaban en cheque. Y ahí mismo cambiábamos el cheque, ahí mismo, en la compañía. Y nomás nos daban el cheque y yo pues no escribía. Ya listo.
¿Solo con su huella?
Sí. Sí, porque dicen que es más efectivo una huella que un escrito. Eso se dice, ¿no?
¿Y qué hacía usted con su dinero?
Lo mandaba para México.
¿Y siempre recibió el pago correcto por las horas trabajadas o por el contrato?
Bueno, yo no sabía si me faltaba o me sobraba. Yo recibía mi dinero y no sabía cuánto pude haber ganado más o cuánto pude haber ganado menos. Yo al caso es que a mí me llegaba mi cheque y ya, luego yo ahí cambiaba. Yo trabajé en una compañía Royal, se llamó la Royal compañía. Era una compañía de 96 personas éramos en la compañía. Y cuando terminó la compañía aquí se terminó la compañía, era una compañía muy grande. Muy, muy grande ya. Era muy grande. Y éramos poquitos. Empezó con poquita gente.
¿Y tuvo problemas en el trabajo?
No.
¿Nunca?
Nunca tuve problemas en el trabajo.
¿Qué sucedía en caso de accidente o una enfermedad?
Teníamos doctor, teníamos derecho a doctor. Teníamos derecho a doctor. Me sacaron esa muela en Arizona, precisamente. Cuando me llevó el mayordomo al doctor, me la sacó el doctor y él me dijo que era sin dolor, pero sin dolor de su corazón, porque sentí que me tronó hasta acá cuando me jaló la muela.
Hasta la frente.
Y ya le dijo el mayordomo qué puede hacer, ¿verdad? ¿Qué puede hacer él? Pues ya llévalo a que se coma un menudo y llévatelo a trabajar. No era él el que estaba malo, ¿verdad? Por eso dijo que era sin dolor.
¿Y cuáles eran las quejas más comunes entre los braceros de el trato?
Bueno, los más comunes que había entre nosotros con la gente, primero que nada era la comida, porque aunque no teníamos que comer nosotros los mexicanos, pero sí sabíamos qué comida estaba mal hecha. o mal cocinada. La otra cosa que siempre nos quejábamos era de los malos tratos dentro del trabajo, porque había veces que no teníamos agua, había veces que no teníamos baño, había veces de que nos trataban mal dentro del trabajo, nos pedían más de lo que podíamos hacer. O sea que hubo también pues malos tratos, ¿no? Por eso digo yo que hubo malos tratos y que hubo todo esto malo, pero también hubo el otro bueno, que ganamos un dinero para mandar a nuestras familias.
¿Alguna vez sus compañeros de trabajo, usted, organizaron una protesta laboral o alguna?
La que hicimos cuando nos venimos del algodón, esa fue una de las protestas que hicimos, porque precisamente la comida. Esa fue una protesta y estuvo grande, porque fue policía, pues fue la policía a ver qué estaba pasando. Pues veníamos nosotros y no dejábamos pasar a los carros y todo eso, y pues qué pasó, pitaban los carros y bueno, pues, esa fue la protestas que tuvimos. Y la otra pues que tuvimos acá, que no, ni el perrito dormía en la barraca. Esa fue la otra protesta pues ahí que hubo. Y por la cual era una señora la encargada de la cocina, y yo sentí a veces que esta señora se fuera, porque yo me llevé bien con la señora, y esa fue otra protesta que hicimos también por la comida.
¿Regresó usted a México cuando terminó su contrato de trabajar?
Sí. Yo regresé para México y ya estuve allá en México. Luego, al tiempo, me casé. Me casé y luego ya me vine para acá. Y aquí estoy de ese tiempo para acá.
Y después de terminar con su trabajo, ¿qué tan fácil era conseguir un nuevo contrato después del primer contrato?
Bueno, de cuando se terminó el contrato, después había facilidades, porque había mucha gente que iba a piscar algodón para ganarse la carta, que se decía en ese tiempo. Y se iban a piscar algodón a Sonora. Allí hubo mucha gente que vino a ganarse la carta para venir para acá. Y esa fue otra oportunidad que hubo, aparte de la que dieron los gobiernos para darle a las personas una lista que viniera a Estados Unidos. Porque las personas venían en lista también, pero venían a ganarse una carta piscando algodón.
¿Y qué era la relación en los varios sitios donde usted trabajó entre los braceros y los mexicoamericanos?
Bueno, en ese tiempo no había muchos mexicanos. No había muchos mexicanos. Eran muy, muy raro un mexicano que estuviera aquí.
¿Pero nacido en los Estados Unidos?
Nacido en los Estados Unidos, porque aquí la mayoría que había eran indios. En Arizona, indios. Aquí había también en ese tiempo unos de estos como japoneses o algo así, que había también de esas razas. Pero no había muchos mexicanos aquí. Por eso a nosotros hasta nos querían los güeritos, nos querían a nosotros, las muchachas también, pero nomás empezamos a invadir aquí y ya no nos quieren.
¿Por qué?
Pues es que habemos de todo, habemos tranzas, habemos personas que no deberíamos de estar aquí, y pues así.
¿Y muchos braceros salían con mujeres blancas americanas?
Sí. Sí, es cierto, había personas que, yo le digo que yo tenía, pues andaba con una muchacha americana, y muchas de las veces hay muchas cosas, en la vida. No simplemente yo tengo que ser una belleza para yo salir con una mujer. No simplemente una mujer tiene que ser una belleza para salir con un hombre. Todo se da. ¿Cómo es una persona? ¿Cómo es la otra persona? Hay químicas que no simplemente, le dije hace un rato, tengo que decirle algo a la mujer para sentir que la quiero, ¿no? Ni la mujer tampoco tiene que decirme nada para yo sentir que la quiero. Simplemente se da y se da.
Uh-huh. Y cuando regresó a México, ¿qué tipo después de su año final como bracero, el último año de bracero, qué es lo que hizo en México? Sé que se casó, pero
¿qué trabajó? Cuando yo llegué a México, yo allá para mí fue muy diferente, ya distinto a lo que fui aquí, el tiempo que estuve aquí. Porque yo ya para mí ya era muy diferente. Y la vida allá y la vida aquí. Primero que nada, yo ya no recibía un cheque como aquí. Luego, a veces también la ropa no era igual aquella que esta. La comida últimamente ya no era igual aquella que esta. Porque yo aquí comía carne todos los días y yo quería. Primero que nada, pues yo estaba trabajando en la cocina, ¿no? Uh-huh. Yo ahí podía comer toda la comida que yo quería, pescado y todas esas cosas. Ya para mí era muy diferente. El trabajo aquí y aquel de allá de México no era igual. Bueno, primero que nada, yo el trabajo aquí lo hacía, pues no forzado, pero casi sí, porque yo tenía que hacer el trabajo para presentarle a mi patrón un trabajo. Y en México no le presentaba a nadie más que a mí mismo. Si yo quería trabajar todo el día, lo trabajaba, y si no, pues con un ratito, porque allá es media floja la gente. Es muy diferente. Y allá dice uno, yo nomás trabajo esta media y allá me voy. Pues es uno medio flojo. Y no se está haciendo uno más de mal a uno mismo. ¿Cómo vamos a prosperar si no trabajamos? ¿Eh? Y aparte de que yo ya trabajé mucho, yo como huérfano trabajé mucho. Y yo trabajé.
¿Y qué significa el término bracero para usted?
¿En término un bracero?
El término, la palabra bracero, ¿qué significa para usted?
Para mí, ¿qué es bracero? Uh-huh. Bueno, primero que nada, un bracero es que vino aquí a poner su brazo para darle de comer a la gente que necesitaba aquí. Porque eso es nombre de bracero, brazos fuertes a venir a hacer un trabajo aquí y darle de comer a la gente que no tenía que comer aquí. Darle un camino a la gente que no podía tener un camino ya aquí. ¿Por qué se vinimos a hacer? A darle de comer. Venimos aquí nosotros a Estados Unidos a luchar, a pelear con el hambre. Eso venimos a hacer aquí nosotros. Nosotros no peleamos con armas, pero peleamos con los brazos, braceros, para darle de comer a esta gente y mandarles a aquellos armas también para que pelearan. Porque ¿con qué compraban las armas si no tenían material, no tenían dinero? Nosotros venimos a hacer todo esto. Venimos a levantar el país porque venimos aquí cerca de 5 millones de personas. ¿Te das cuenta cuánta gente venimos aquí a apoyar a Estados Unidos? Y también fuimos parte de las guerras que hubo. Porque con el trabajo de nosotros, ellos también estuvieron allá sin pendiente porque ellos tenían que comer aquí a sus hijos de ellos y a sus esposas. Entonces, para mí eso es bracero.
¿Cómo se siente usted de que lo llamen bracero?
Bien. Bien me llamo. Me siento bien porque esa es parte mía. Uh-huh. Y no cualquiera es bracero, ni cualquiera fue bracero.
Y en términos general, ¿sus recuerdos de haber trabajado como bracero son positivos o negativos?
Hay de las dos partes. Hay positivos y negativos. Primero que nada, tuvimos buenas experiencias y tuvimos malas experiencias. Porque una de las buenas es que nosotros, muchos de nosotros, nos hicimos responsables, porque ya fuimos responsables los que estuvimos jóvenes aquí. Porque el trabajar es ser un responsable. No simplemente el tener dinero es responsable la gente, porque eso lo hace a uno ser irresponsable, porque no lo lleva a uno a ninguna parte. El agarrar dinero y agarrar dinero no lo lleva a ninguna parte. Ser responsable es trabajar a las personas, que sepa uno cuánto cuesta el dinero. La otra parte fue que pues, tuvimos las malas experiencias. Pero yo para mí, hay cosas buenas y cosas malas. Y hay que tomarlo por el lado amable, dice el Señor.
¿El haber sido bracero cambió su vida de alguna manera?
Pues sí, sí cambió porque me hice responsable. Fui responsable. Ya de allí para acá, ya fui una persona responsable en mi casa, aunque... Cuando era jovencito de a tiro, yo ya sentía responsabilidad. Ya cuando fui bracero ya me sentí más responsable, porque yo ya fui ya un hombre de más responsable, ya de otro mundo, ¿no? Uh-huh. Y yo ya me sentí más responsable.
Ya acabamos con estas preguntas, pero ¿hay alguna cosa que quiere compartir o otra cosa que quiere contar?
Ya estamos tarde.
Ok.
Yo quisiera, hay muchas cosas que contar, por ejemplo, una de ellas se la voy a contar antes de irnos. Antes en Empalme, Sonora, se había una comida. Tuve un tiempo yo en Empalme y mi hermano también. Veníamos para acá y duré 2 días yo que no comía. No tenía dinero para comer. Y pues sí tomaba agüita y todas esas cosas, pero no comida. Y nos encontramos con mi hermano y ya me dice, ¿qué pues? ¿Dónde andas? Pues, ay, caminando. ¿Ya comiste? Le dije, ya comí. Pero no había comido. Yo dije, pobrecillo, pues era más chico que yo, o es más chico que yo. ¿Cómo voy a...?
¿Usted es el mayor?
Sí, yo soy mayor de ellos. ¿Cómo voy a presentármele en quiebra o que no comida, ¿verdad? Vente, vamos, te voy a invitar una gallina. Vamos a la gallina. Ah, pues ya llegamos allá, un restaurancito allí. Y se arrimó la persona y dice, ¿qué van a comer? Y me das 2 gallinas. Hijo de la fregada, dije yo 2 días sin comer y yo ahora voy a comer gallina, ¿no? Bueno, ya igual el señor y nos trajo un plato a cada uno de frijoles con arroz allí y un chile allí de esas mordidas y tortillas, un montón de tortillas. Pues ahí estamos comiendo y yo comí rápido, me terminé los frijoles y dije, yo voy a esperar a la gallina. Le dije a él, acabamos de comer y ya nos echamos un vasito de agua. Y ya le dije, oye, ¿a qué horas pues llegan con la gallina? Pues luego lo que te comiste es, pues esos eran frijoles con arroz. Dijo, pues esta es la gallina aquí. Pregúntales, ¿verdad? Es parte de la historia de nosotros. Y hay muchas cosas. No más que ya es tiempo que yo me voy a retirar porque tengo algo que hacer en mi casa.
Okay. Gracias.
Gracias.